Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tener el privilegio de ser hijo tuyo, de ser hija tuya, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, Hijo del Dios viviente, cabeza de la Iglesia. Somos tus testigos, Jesucristo, porque el Padre nos entregó a ti y tú eres nuestro Señor, nuestro Maestro. Hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos como Maestro. Vamos a aprender de ti, Señor. Si estuviéramos contigo en la tierra, olvidándonos de lo hermoso que nos diste, que fue tu Espíritu y que nosotros tenemos Espíritu vivo, porque tú le has dado vida a través del Espíritu Santo. Pero si hubiéramos estado en la tierra ahora, contigo, sin haber entregado tu vida a Jesús, hubiéramos estado ahora en cualquier lugar con los apóstoles, con tus discípulos, mirándote a los ojos, Jesucristo, queriendo saber más de ti, queriendo aprender de ti para poder ser tus testigos. Hoy te tenemos que dar gracias porque estamos mejor de lo que estaban tus discípulos y tus apóstoles. Porque hoy te tenemos viviendo en nosotros, y hoy tú como Maestro. No te podemos ver tus ojos preciosos, ni podemos ver tu figura en lo natural, pero te llevamos dentro de nosotros a través de tu Espíritu. Y por eso, Maestro, hoy queremos que de nuestro interior salga espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, espíritu de inteligencia, de sabiduría, para que esa palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que se haga vida, para que podamos ser esos testigos igual que aquella iglesia primitiva. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque por ti hoy tenemos al Maestro de Maestros morando en nosotros, al don de Dios, aleluya, a ti, Espíritu Santo, que moras en nosotros. Y esta tarde te vas a manifestar con poder, energía y fuerza, para que seamos esos testigos de Jesucristo, aleluya, donde quiera que vayamos, para que sepamos, obremos conciencia de quiénes somos, para que te lo agradezcamos a ti, Jesús, y para que vivamos, Espíritu Santo, complaciéndote a ti, haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos, sin nosotros estar haciendo nada por nuestra propia voluntad. Por eso, ahora, te damos la gracia, te alabamos y te bendecimos, y sabemos que lo que te hemos pedido es una realidad ya para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, santo. Percibo que el Señor dice, ¿y cómo puedo yo transformar tu vida? ¿Y cómo puedo yo hacer lo que quiero hacer en ti si tú no me alabas ni me adoras? Todos los días tienes que alabarme y adorarme, porque al alabarme y adorarme se abren las ventanas del cielo y vas a recibir todo lo que yo tengo para ti. Quiero que lo hagas. Tienes un compromiso grande conmigo. Tienes un compromiso grande conmigo. Yo estoy dispuesto. ¿Pero estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a hacer la diferencia? A hacer la diferencia. Gracias, Señor. Bueno, abran sus cuadernitos y saquen sus lapicitos. Estamos en los principios básicos para vencedores. No nos podemos dar el lujo de terminar este curso sin nosotros de verdad ser más que vencedores. Aleluya. Lección 15. El título de la lección 15. La palabra de Dios es medicina para tu carne. Repito, lección 15. El título, la palabra de Dios es medicina para tu carne. Amén. No escriban más. ¿Se dan cuenta ustedes? Como tenemos la mente de Dios, no podemos perder oportunidad para nosotros estar consciente de que eso es una realidad y de que lo estamos viviendo. Fíjense que en estos días ha sido todo con la sanidad. Hoy el capítulo que toca es con sanidad. Porque el Señor tiene mucho empeño en que sepamos que la sanidad es una de las grandes bendiciones. ¿Y qué es la bendición, una de las bendiciones mayores que nos quiere dar? Porque nos necesita en la tierra. Y cuando uno está enfermo, no sirve para nada. Entonces, lo repite. Fíjense anoche era también con sanidad. Todos estos días nos ha acordado, desde el día de partición, que nos tenemos que recordar de eso, ha estado el Señor acordándonos, enseñándonos y queriendo que recibamos esa bendición. A mayúscula, todo en mayúscula, la palabra de Dios es poderosa. ¿Dónde lo dice? Hebreos 4, versículo 12, en la página 1255. A mayúscula, todo en mayúscula, la palabra de Dios es poderosa. La cita, Hebreos 4, versículo 12, en la página 1255. Ciertamente, aleluya. Cuando la Escritura dice ciertamente, no hay lugar a dudas. La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren ustedes todo lo que hace la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, en la página 1270. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, en la página 1270. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. ¿Se dan cuenta cómo el Señor quiere que veamos esa palabra viva? Está viva la palabra. Claro, si uno lo cree y hace lo que dice ella, como la palabra está viva, ¿qué vamos a ver? Vida. ¡Aleluya! Ya tenemos que dejar de ver la palabra como el libro y como leemos cualquier libro. ¡No! Eso es palabra viva. Es viva y permanece por siempre. Yo creo que de este curso también vamos a sacar un gran amor hacia la palabra. Hacia la palabra. Una de las cosas hermosas que nosotros tuvimos hace 30 años era ese amor a la palabra. Y eso se está perdiendo. No se puede perder, al contrario. La palabra, la que no tiene novio, tiene la palabra. La que no tiene esposo, tiene la palabra. La que la esposa no se está portando bien, tiene la palabra. ¡Aleluya! Tenemos la palabra. Yo sufro. Yo sufro cuando veo que vienen a la iglesia y no traen la palabra. ¡Aleluya! La revelación más grande que recibe uno es cuando le dicen la palabra, uno la oye y la está viendo. Amén. Entonces nosotros no podemos cambiar el sistema de Dios. Ese es su sistema. Entonces hay que venir con la palabra, hay que leerla. Se oye una cosa y uno dice, me gustó esto, déjame apuntarlo para que no se me olvide. Hoy están ustedes ahí sentados, pero mañana están ustedes predicando la palabra. Amén. Y cada detallito es importante. Cada detallito es importante. Yo he acostumbrado siempre a que al que me dice la palabra, yo ni lo dejo de mirar. Había un predicador en la Renovación Carismática que me decía, mire, yo desde que predico nada más te miro a ti. No miro a más nadie, porque hace 30 años, para oír la palabra había que cerrar los ojos. Y estaba todo el mundo con los ojos cerrados. Y yo decía, cónchale, pero esto, los ojos cerrados tienen su momento. Pero cuando una gente habla, es hasta mala educación no mirarla. Y era desagradable cuando uno se paraba en aquella asamblea y todo el mundo... Entonces, yo dije, bueno, Jesucristo, yo no voy a hacer eso a nadie, porque eso se ve feo, eso no debe ser, eso es falta de amor. Y él me decía, me encanta verte, yo nada más te miro a ti cuando me toca predicar, porque tú me haces así con la cabeza, y aleluya, y gloria a Dios, y tú me animas. Entonces, es porque tiene que ser así. Y así me fui empapando de la palabra de Dios, que hoy en día, cuando yo le digo a ustedes una cosa, la inmensa mayoría de las veces me acuerdo del maestro que me lo enseñó. ¡Aleluya! ¿Por qué? Bueno, porque los ojos míos eran pocos para yo mirar el que me estaba predicando la palabra, el que me estaba enseñando, y yo no quería perderme ni un detallito. Y siempre le digo a ustedes que en la Biblia tengo cosas que ahora yo me río. Y yo, Jesucristo, cuando yo comencé no me sabía ni eso. ¡Oh, santo! Así es que, amor a la palabra. Verla como que es viva, es eficaz. Al decirla, al creerla, vamos a tener lo que dice la palabra. Ese es el empeño de Dios, de que amemos su palabra, porque los que vamos a salir beneficiados somos nosotros. Número uno, la palabra de Dios, apunten, no puede ser destruida por ninguna enfermedad, ni por ninguna fuerza satánica. Aleluya. Repito, número uno, la palabra de Dios no puede ser destruida por ninguna enfermedad, ni por ninguna fuerza satánica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en la página 1236. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en la página 1236. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron. No como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa ¿en quién? En ustedes, los creyentes. La palabra actúa. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, la palabra actuando. Aleluya. Número dos, ninguna palabra de Dios es necia. Toda palabra está llena de poder. ¡Oh, santo! Se puede hacer otro ejercicio. Cuando usted tenga la palabra y usted se siente a pedirle a nada para su crecimiento espiritual, para tener más comunión con Él, usted se sienta a sabienda de que es viva y eficaz. Y usted la ve ya como viendo a Jesucristo, aleluya, porque la palabra y Jesucristo son la misma cosa. El que rechaza la palabra, rechaza a Jesucristo. El que viene a la iglesia sin la Biblia, le está diciendo a Jesucristo, poco me importas. Aleluya, aleluya. Esto no es juego, esto no es juego. El que se compromete con Jesucristo es enemigo mortal de Satanás. Y él no juega. Él no juega. Él no juega. Él quisiera vernos comiendo hierba. Comiendo hierba. Entonces, si usted coge esto livianamente, pero se ha entregado a Jesucristo, lo coge livianamente, ya se buscó el enemigo de Jesucristo, oiga, amado, le va a pesar, no le va a salir muy bien. Amén. Aquí hay que estar aferrado, aferrado a Él, exageradamente con sus cosas. Mejor es que en su casa le digan, tú estás loco, qué exagerado, a que lo vean que está cogiendo esto livianamente. Amén. Aleluya. Ve, la medicina de Dios, todo con mayúscula, y ve mayúscula. Esta es una cita que la sabemos mucho, pero vamos a vivirla mucho. Proverbios 4, del 20 al 23, en la página 660. Proverbios 4, del 20 al 23, en la página 660. Me gusta toda escritura, aleluya, que comienza con, hijo mío, aleluya. Es como si nos dijera, mira, cabeza chorlito. Entiende, mi hijo. No sea cabeza dura. Aleluya. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. Este mundo moderno no entiende eso. Porque en este mundo moderno todo el mundo sabe demasiado. Aleluya. Ya no se pide consejo, ya no se busca consejo. No, ustedes no. Ustedes lo buscan. Oh, santo, claro que sí. Pero por lo general en el mundo, yo no hablo de los cristianos, pero el mundo no quiere oír consejo. Usted le habla a cualquier joven y le dice, no, hombre, no. Es que uno tiene que romperse la cabeza uno mismo, porque así es que uno entiende. Así es que habla la juventud de hoy. Entonces, el consejo es precioso. Porque el consejo nos libra de muchísimas calamidades. Eso lo sabían las generaciones pasadas, pero esta generación no lo sabe. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Usted ve que no es exagerado con la palabra. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas, ¿dónde? Muy dentro de tu corazón. Cuando hablamos del corazón, el mundo se cree que estamos hablando de este músculo que un día se cansa. ¡Aleluya! ¡No! Cuando hablamos del corazón, hablamos de la parte principal del espíritu. Y la ponemos así porque se cree que el espíritu está en el medio de nuestro ser. Ese es el corazón. Esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar. Eso es lo importante en nosotros, nuestro hombre interior. Y la parte principal del hombre interior es el corazón, como lo es en nuestro cuerpo físico. ¿Entendieron? Aleluya. Esta es la prescripción de Dios para la vida y la salud. Esta, pues es la palabra, es la prescripción de Dios para la vida y la salud, sí, amén. Después de Proverbio, entonces tiene que copiar. Esta, la palabra, es la prescripción de Dios para la vida y la salud. En otras palabras, es la receta. La palabra es la receta de Dios para tener vida y para tener salud. Aleluya. Número uno. Para cumplir con la prescripción, ya usted sabe que prescripción es receta, de Dios, debemos poner la palabra de Dios en primer lugar y dejar que esta sea la autoridad final. Repetimos. Número uno. Para cumplir con la prescripción de Dios, acuérdense que está hablando de que la palabra es la medicina, por eso dicen de prescripción o receta de Dios, debemos poner la palabra de Dios en primer lugar y dejar que esta sea la autoridad final. ¿Qué quiere decir esto? Nada, que palabra y la palabra y la palabra, no veo otra cosa, no me muevo por nada, es lo que tú dices, lo que yo creo, de ahí no me muevo. Entonces el enemigo lo va a querer sacar, y su intelecto también. Entonces, eso es lo que quiere decir, es, esta es la medicina de Dios. Esta es la medicina de Dios, y yo no dejo esta medicina. A veces hay mucha gente, o la inmensa mayoría de la gente, que cuida su salud y cuando van al médico, pues se toman la medicina que le dan, ¿verdad? La receta, la llevan al pie de la letra y está bien. Si fueron al médico, están enfermos, pues usted llévese de la prescripción o de la receta al pie de la letra y usted verá los resultados. Hay gente que van a los médicos, le dan la receta, no la compra y se quiere sanar. Entonces el Señor dice, mi receta, mi medicina, que es la palabra, tú tienes que creerla y tienes que permanecer en ella. ¡Aleluya! No importa lo que veas. Bueno, pues entonces ya ustedes saben, hay que permanecer en ella, no mirar ni a diestra ni a siniestra. Y saben que desde que ustedes quieran tomar la medicina de Dios, van a venir a hacerle ver que eso es un disparate. Pero tiene que permanecer. Mateo 8, del 5 al 10, en la página 1008. El ejemplo más lindo que hay en la Biblia, que ya lo dijimos anoche. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Un centurión era un capitán, y este era italiano, no era judío, pero está creyendo en Jesús. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis. Y sufre, ¿cómo? Terriblemente. Y Jesús, muy dispuesto, le dijo, iré a sanarlo, respondió Jesús. Y el capitán se queda como mirándolo, como diciendo, ¿y qué es esto? Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, a esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Esa es la fe que trae resultados. La que se mantiene, no tiene que ver ahí. Número 2. No hay límites para la cantidad de medicina de Dios que puedas tomar. Mientras más medicina de Dios tomes, más palabras, mejor te va a ir. Número 2. No hay límites para la cantidad de medicina de Dios que puedas tomar. Número 3. No podrás tomar sobredosis de la medicina de Dios, mientras más la tomes, más poder tendrás. Aleluya. Número 3. No podrás tomar sobredosis de la medicina de Dios. Mientras más la tomes, más poder tendrás. C mayúscula. Y todo en mayúscula, atiende a mis palabras. De todo esto se sacan charlas preciosas. Aleluya. Josué 1, versículo 8, en la página 220. Josué 1, versículo 8, en la página 220. Recita. Recita, oigan eso. Ni siquiera lee. No te está mandando a leer, te está mandando a recitar. Y para recitar tienes que tú ejercitarte bastante, porque tú lo tienes que aprender, lo que vas a recitar. Aleluya. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. ¿Qué te va a pasar? Así prosperarás y tendrás éxito. Aleluya. Y hay mucha gente que se cree que con la charla que damos hoy, la que damos el martes y la que damos el domingo es suficiente. No, no es suficiente para ser hacedor de la palabra. Hay que dedicarle tiempo. Isaías 26, versículo 3. En la página 737, Isaías 26, versículo 3, en la página 737. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Cuál es el del carácter firme? El del carácter firme es lo que hace lo que dice la palabra. Aleluya. Número uno, tu mente estará libre de dudas cuando le pongas atención a la palabra de Dios. Aleluya. Repito, número uno, tu mente estará libre de dudas cuando le pongas atención a la palabra de Dios. Se terminan las dudas, se cree en ella. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que dice la palabra. Romanos 4, del 19 al 21, en la página 1178. Romanos 4, del 19 al 21, en la página 1178. Su fe no flaqueó. Están hablando de Abraham. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, ¿qué hizo? No vaciló. ¿Qué hizo? No vaciló como un incrédulo. Y su problema, ¿usted cree que es grande? Aleluya. Sino que se reafirmó en su fe, ¿y qué? Y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso es el padre de la fe. ¡Aleluya! Y usted a lo mejor se ha quejado un millón de veces, ¡ay, pero ese problema que yo tengo es lo más grande! ¿Y cómo voy a usar mi fe? Esto es demasiado grande, Señor. Te dice Jesucristo, grande fue lo de Abraham. ¡Aleluya! Pero creyó que para mí no había nada imposible. ¡Aleluya! Se tiene que levantar una iglesia que vea maravillas como nunca se han visto. Pero hay que creer que para él no hay nada imposible. Ahora, Hebreos 3, versículo 1, en la página 1253. Hebreos 3, versículo 1, en la página 1253. Por lo tanto, hermanos, ¿ustedes que han sido qué? Santificados. Te tienes que sentir santificado, porque los cristianos no cesan de yo no soy digno. Bueno, si usted no es digno, usted no está santificado. Ahora, yo no soy digno y no lo seré nunca por mí, pero como el que vive en mí es santo, él ha hecho que mi espíritu sea santo. Entonces lo que tenemos que hacer es obedecer a lo que él hizo. Y nosotros somos los santos de Dios. Amén. Ah, pero usted no sabe. No, yo no tengo que saber nada. Somos los santos de Dios. Porque acuérdense que somos nueva creación. Y las cosas viejas pasaron. Aleluya. Entonces, por lo tanto, hermano, ustedes que han sido santificados, ¿y qué? Y que tienen parte, ¿en qué? En el mismo llamamiento celestial. ¿Y qué quiere decir eso? Hemos sido llamados con el mismo llamamiento celestial. ¿Y quién fue el primer llamado? Jesucristo. Ve a la tierra y da tu vida para que yo y el hombre pueda ser hijo mío y pueda ser testigo tuyo y formemos esa iglesia bella y preciosa. ¡Aleluya! Entonces tenemos el mismo llamamiento de Jesucristo. Ese llamamiento celestial. Tenemos que saber que nosotros somos diferentes a esa humanidad que está allá afuera. Amén. Somos santificados. Y ha habido un llamamiento santo, celestial. Consideren, ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? Apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos o confesamos. Aquí nos está haciendo ver que Jesús, apóstol, claro, si la iglesia, él es la cabeza y él fue el que la fundó. Y sumo sacerdote porque después de él no ha tenido que haber más ningún sumo sacerdote, porque él traspasó los cielos, firmó el documento de la redención. Con su sangre hizo el sacrificio una vez y para siempre y lavó nuestros pecados. Es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay más sumo sacerdote. Aleluya. ¿Viste qué bello es ese versículo? Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, Consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos o que confesamos. Considerar a Jesús, copien, considerar a Jesús es considerar la palabra, porque es la misma cosa. Considerar a Jesús es considerar la palabra. D mayúscula, todo en mayúscula. Inclina tus oídos. Estamos repitiendo aquí todo lo que vimos en Proverbios 4, del 20 al 23. Pero para cada cosa estamos sacando las citas, para que usted lo vea en la palabra, de dónde viene, se lo aprenda y enseñe a otros, y lo viva. D, inclina tus oídos. Número uno, mira qué interesante esto. Número uno, pon tus oídos físicos, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Pon tus oídos físicos en posición de oír la palabra de fe. Número uno, pon tus oídos físicos en posición de oír la palabra de fe. Romanos 10, versículo 17, en la página 1184. Romanos 10, versículo 17, en la página 1184. Así que la fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye ¿es qué? Es la palabra de Cristo. Así es que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por dónde oímos la palabra de Dios? Por el oído físico. Pero no te olvides que somos seres espirituales y que nuestro espíritu, nuestro hombre interior, tiene todo lo que tiene el hombre físico. Amén. Aleluya. Ya eso lo hemos estudiado otras veces, cuando Jesús pasó por la pared, ¿se acuerdan? Cuando se le apareció a Tomás, pasó por la pared. ¿Pasó con el cuerpo físico? No, pasó con el cuerpo espiritual. Este cuerpo físico es lo que va a quedar en la tumba, y cuando nosotros subamos en el rapto, lo que va a subir es nuestro cuerpo espiritual. Ahora el físico se va a unir con el espiritual, pero eso no sabemos cómo va a ser, así que no me pregunten, esperen. Eso es fe, creerlo sin ver. Pero lo que quiere el Señor es que nosotros nos demos cuenta de ese ser espiritual que somos, porque parece algo irreal. Pero usted oye por ahí gente que habla, y lo hablamos el otro día, de que somos, que tenemos cuerpo y alma. Amado, si tuviéramos cuerpo y alma nada más, jamás podríamos ver a nuestro Dios ni llegar al cielo. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Lo importante de nosotros es el espíritu, pero ese espíritu tiene todo lo que vemos en nuestro cuerpo físico. Tiene ojos espirituales, tiene oídos espirituales, tiene todo lo que tenemos en lo físico. Por eso es que muchos de ustedes saben, o lo han vivido, de ver una persona que le corta la pierna y se quejan, ay, pero que me duele la pierna, y uno dice, pero ¿qué pierna le duele? Si a él, ella le cortaron la pierna, le queda la pierna espiritual. ¡Oh, santo! No andemos, ¿eh? Amén. Quédese hasta ahí. Amén. Número dos. Escucha. Ahorita te mandaron a oír con tus oídos físicos. Ahora el número dos. Escucha lo que se dice con tus oídos espirituales. Eso es lo que da vida. Oh, santo. Amén. Pero, amado, ¿y cómo es eso? Yo no entiendo, mamá Sarita. Nada. Cuando tú vienes al culto, ¿verdad? Desde ya, cuando comienza ya la alabanza, hay que venir haciéndole ver a nuestro hombre interior que nosotros sí sabemos quién es Él, y que nuestra alma y nuestro cuerpo van a estar sometidos a nuestro hombre espiritual. Amados, si hacemos eso, Todos, porque no estoy diciendo que no lo hacen, pero hay que venir con esa conciencia. Desde que digan ya que va a comenzar el culto, porque el hablar antes está bien. Ustedes saben que cuando abrimos la otra iglesia que le dábamos permiso a hablar, porque hay iglesias que hay que venir al altar y no se puede hablar. Entonces yo eso nunca lo he entendido. Y guiada por el Espíritu sin saber, porque suerte que el Espíritu me guía a veces sin yo ni darme cuenta. Porque caramba, suerte que este negocio es de él. Y yo dije, en esta iglesia, pero que todo el mundo se vea, que se abracen, que se besen, que se conozcan. Entonces fue un pastor un día y me dijo, ¿usted leyó el libro de fulano? Digo, no, yo no he leído nada. Dice, ah, pero eso es lo moderno. Lo moderno ahora es que las iglesias, antes de comenzar el culto, se hablen, se besen, se gocen, los hermanos juntos en armonía. Eso está fenómeno, se puede hacer. Pero cuando ya llegue el momento que se diga que va a comenzar el culto, de ahora en adelante, y van a ver los resultados, ustedes dicen, hombre interior. Si le dice ¿qué? No se asusten. Porque acuérdense que en el hombre interior de nosotros vive el Espíritu Santo. Y él habla y se ríe. Entonces ya uno está dispuesto. Mi hombre interior, tiene que estar pendiente, Espíritu Santo. Es mi hombre interior que va a captar la alabanza, que va a captar la adoración, que va a captar la palabra, la administración, todo lo que se dé en este momento. Entonces, tengo que oírlo con mis oídos corporales, pero no es suficiente. Espíritu Santo, que mis oídos espirituales estén abiertos para yo tomar todo lo que está sucediendo. Amén. Porque la alabanza aquí es muy linda. Y hay mucho músico y mucho cantante. Pero no es un show. Cuando haya show, te paga su chavito y se van a donde sea el show. Aquí no hay show. El show aquí es con el espíritu. La fiesta es espiritual. Entonces a veces se quedan mirando a los músicos. Y los músicos, cada uno dice... Y cada uno se embala. Esto es de todo el mundo. Estar pendiente de lo que va a pasar. Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Pero el público no puede dañar a los músicos. Entonces se ponen a mirar a los músicos. Y los que cantan, no tiene que mirarlo. Cierre sus ojitos. Y si quiere seguir la música y los mira para ver... la letra, para ustedes saber y poder ustedes cantarle también a su Señor. No es para estarlo mirando a ver qué es lo que hacen. Porque así no va a haber nunca crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta? Y ese hombre interior de nosotros tiene que crecer, dice la palabra, hasta llegar un día a tener la altura de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces ese hombre interior tenemos nosotros que estar pendiente de él. Porque es la única forma que vamos nosotros a poder aprender la palabra. A que esa palabra se quede grabada en nosotros. Así que ya ustedes saben, de ahora en adelante, el culto, hombre interior, vamos para allá. Vamos, eres tú, eres tú. El área de mi alma y mi cuerpo se someten, porque ahora... mi espíritu es el que va, sobre todo en la adoración. Porque ya sabemos que en la alabanza, su cuerpo puede bailar, usted se puede reír, usted se puede gozar. Pero ya en la adoración, es dejar que el espíritu haga con nuestro espíritu lo que él quiera. Y no tiene que hablar, ¿eh? No tiene que hablar. Cuando hay ministración o cuando hay alguna cosa grande, a mí, o hay una profecía, el Señor no me dice, mira, Sareta, esto. No. Yo no oigo su voz. Yo no oigo su voz. Yo me siento como en el aire. Y digo, ¿qué es lo que quiere? Entonces yo me voy llevando de lo que él quiera. Y digo una palabra y después las otras siguen. ¿Se dan cuenta? Porque es el hombre interior, nuestro espíritu, con el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Oímos con nuestro oído físico. Pero el espíritu de nosotros lo tiene que tomar con el oído espiritual. Eso no es de entenderlo, eso es de vivirlo. Porque si ahora nos vamos a poner a ver quién fue primero, el huevo o la gallina, no vamos a poder vivir la vida espiritual. Usted se vuelve niño y le dice, bueno, Señor, como me dijo mamá Sarita, mi oído espiritual va a estar abierto, es hombre interior, y usted le dice todo lo que yo le he dicho, amén. Y ustedes verán que poco a poco van ustedes a ir viviendo eso, porque no es que no lo estén viviendo, pero el Señor quiere más de nosotros. Es una iglesia llamada a cosas grandes, porque ninguna iglesia tiene todo lo que nosotros tenemos. No lo tiene. Aquí el Señor se votó. Nos dio alabanza y adoración preciosa. Nos ha dado palabra de vida. ¡Aleluya! Y nos ha regalado todo. Entonces nos dice, yo no le di todo eso porque ustedes se me queden sentados ahí. Yo le di todo eso para que ustedes cada día crezcan más en el Espíritu, para yo poder hacer con ustedes lo que yo soñé que iba a hacer. Hay muchísimos hermanos que quieren correr. Hay dos o tres que hay que estar... ¡Oh, Dios! No quiera correr. Ahora, quiera aprender. ¡Amén! Porque si no se aprende esta vida espiritual, y usted abre un grupo, o usted se vuelve un pastor, una pastora, porque usted dijo que iba a ser pastor, eso no sale bien, ¿eh? Eso no sale bien. Por eso hay tantos fracasos por ahí. Hay que tener calma. Hay que tener calma, porque el Señor ahora dice, es tiempo de ustedes aprender algo que en pocas iglesias se está dando. Amén. Aleluya. Marcos 4, 23 al 25, en la página 1044. Marcos 4, 23 al 25, en la página 1044. El que tenga oídos para oír, que oiga, palabra de Jesucristo. Jesucristo mandó a aquella gente a que tuvieran oídos para oír. ¿Qué oído? Primero, el oído físico, porque por ahí era que iba a entrar la palabra. Pero ahí no se podía quedar, tenía que oírse con el oído espiritual. Porque con el oído espiritual, al oírlo uno, es que la palabra se hace vida. Pero es de espíritu, no es usando el intelecto. ¿Entendieron? Por eso más adelante le dice, cuando ellos después se van con él y le dicen, nosotros no entendimos nada de lo que tú dijiste. ¿Cómo? ¿Que ustedes no entendieron eso? Esa es la base. Esa es la base. Si no entienden eso, ¿cómo van a entender las otras cosas? No, es Jesús en su palabra siempre, y tú lo buscarás y lo encontrarás. Está todo el tiempo acordándonos de que Él es espíritu y nosotros somos espíritu, y que Él está hablando a nuestros espíritus. Pero claro, a nuestro espíritu responder, nuestro cuerpo y nuestra alma se van a beneficiar. Entonces mucha gente, como nada más cree que tenemos cuerpo y alma, lo toman con el intelecto. Y no se puede la palabra tomar con el intelecto. ¿Entendieron? Al que tenga oídos, que oiga. Pongan, ¿qué? Mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. Y aún más, se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Aquí nos está haciendo ver que lo de nosotros es recibir más y tener más. Porque mientras más tengamos, mientras más busquemos, vamos a tener. Si nos quedamos estáticos, si nos quedamos sin buscar, si no, yo voy a la iglesia porque te acuerdas de la iglesia culto. Ay, hoy es martes. Ay, pero yo estoy tan cansada. Vergüenza le debe decir al que está cansado. Porque aquí nadie tiene 75 años como yo. Y nadie me ha oído decir un día de culto que yo estoy cansada. Aleluya. Somos soldados. Y con nosotros no va el cansancio. Con nosotros no va el cansancio. Al contrario, mientras más trabajemos, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Cuando uno está trabajando, no está lucubrando ni pensando disparate. Y más cuando le está trabajando a Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay cansancio posible. ¿Qué? ¿Qué? Él no puede... Amén. Él no se puede entristecer, ¿eh? Porque hay cristianos por ahí que dicen, el Señor lloró. Amado, donde está el Señor no se llora. Y el Señor lloró todo lo que iba a llorar cuando estaba aquí. Pero donde está Él, Él no puede llorar. Pero sí puede decir, pero ¿y estos hijos míos? Pero yo los escogí. ¿Y por qué son así? Si es con mi fuerza, es con mi poder, es mi espíritu en ellos. ¿Por qué se cansan? Si yo le he dado mi fuerza para que no se cansen. Entonces, cuando no vienen al culto, no me ofenden a mí. Sí, me ofenden un poco, ¿sabes? Porque yo soy su nena. Pero a él lo ofenden. Pero ¿y por qué no vino al culto hoy? Mira, di qué excusa que tiene. Y la pobre mamá Sarita ahí, lo más animada. No se deja un culto por cansancio. No se deja un culto por una fiesta. No se deja un culto por nada. Si es por darle el ejemplo, a mí no me para en mi casa nadie. Y lo saben ustedes. ¡Aleluya! Mi hijo Kiko lo operaron. Y mientras lo operaban había culto. Yo vine al culto. Y es mi hijo Kiko. ¡Amén! Que siempre el primogénito tiene una gracia que no lo tienen los demás. Y todo lo que me ha pasado a mí, que ustedes saben, estoy aquí al pie. Porque tengo un compromiso con Jesucristo. Y mi compromiso es enseñarle a ustedes ya lo que por gracia yo aprendí. ¡Aleluya! Y este es mi trabajo. ¡Aleluya! Así que ya ustedes saben, de ahora en adelante no hay cansancio posible. Rina lo sabe y es ejemplo de eso, ¿eh? Rina ha venido a veces que yo misma digo, ay, pero esto, mira, no, estoy que no debía de ir, pero si no voy no me sano. Eso es lo que dice Rina. Así que es un ejemplo que no falta. Por sentirse mal no falta, porque ya ella sabe que cuando venga se va a sanar. Amén. Gloria a Dios. Número 3. El Espíritu Santo te dará espíritu de revelación. El Espíritu Santo te dará revelación en el conocimiento de Él a tus oídos. Aquí lo que te quiere, el punto que estamos con los oídos. Al tu oír ya viene espíritu de revelación. ¿Entendieron? El Espíritu Santo te dará revelación en el conocimiento de Él a tus oídos espirituales si tú los inclinas a la palabra de fe. Tú oyes la palabra de fe, inclinas tus oídos, te entra por este oído corporal y como estás poniendo atención, ese espíritu de revelación entra por aquí, pero donde lo capta bien es el oído espiritual. ¿Entendieron? Hechos 14, del 7 al 10, en la página 1154. Hechos 14, del 7 al 10. En la página 1154. Puedes tomarlo en el versículo 6. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, subraya, quien al reparar en él, ¿y qué? Y ver, oye, ver, la fe se ve, y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte de pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. ¿Vieron? Pablo vio que él tenía fe. Vio que tenía fe. ¡Ay, santo! ¿Con qué ojo vio Pablo que tenía fe? Con los espirituales. Pero lo vio por los naturales primero. ¿Se dan cuenta? Amén. E mayúscula. Todo en mayúscula. No permitas que se aparten de tus ojos. Ya hablamos del oído. Ahora vamos a hablar de los ojos. E mayúscula, no permitas que se aparten de tus ojos. Ya tú sabes que es la palabra de Dios. Número 1. Mantén tus ojos ejercitados en la palabra. Oh, santo. Hace 30 años todo el mundo andaba con su Biblia debajo del brazo. ¡Amén! Entonces ahí debajo del brazo ya uno la tenía enseguida para no apartar los ojos de la palabra. Mantén tus ojos ejercitados en la palabra. Número 2, no mires las circunstancias. Es un buen ejercicio para los hombres, que a veces les gusta tanto mirar. El pecado entra por los ojos. Acuérdense de David. En primer lugar se quedó durmiendo. David, no duerma, vete con todos los soldados a la guerra. Se quedó durmiendo. Y después de una larga siesta, se pone a pasear. David. Subió a la azotea. ¿Y qué hizo? Ligar. Amén. Se embromó la cosa. Se embromó la cosa. Porque Dios. Entonces dice el Señor, tus ojos en la palabra. Aleluya. Los hombres debían de andar con su Biblia. ¿Qué le pasa? No me pasa nada. Aleluya. Entonces, número 1, mantén tus ojos ejercitados en la palabra. Número 2, no mire las circunstancias. Mateo 6, versículo 22. En la página 1007. Oh santo. Mateo 6, versículo 22, en la página 1007. El ojo es qué? La lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. ¿Te das cuenta? Nunca olvides que tu ojo es lámpara del cuerpo. Hay que cuidar los ojos. Hay que cuidar los ojos. Las mujeres, a lo mejor, bueno, las mujeres de ahora hacen lo mismo que los hombres. Es una calamidad. Pero, si no hacen lo de los hombres, tienen que cuidar también sus ojos. Porque, mira, allí viene fulanita. Y viene con el marido de perecejita. Ah, pero vamos a pasar porque hay que verlo. Entonces se ponen a ver a fulanita que andamos con el marido de perecejita. No mire, que son lámparas, aleluya, de su cuerpo. Amén. Entonces la televisión, ay, pero qué barbaridad. Aquí no hay nadie de eso, ¿eh? Amén. Oh, santo. Número 3. Los ojos son, aquí dice, el portal del cuerpo. Número 4. Si tu ojo está en oscuridad, entre paréntesis, enfermedad, si tu ojo está en oscuridad, y para que sepa lo que es la oscuridad, aquí pone que es enfermedad, porque acuérdense que estamos hablando de la medicina de Dios y la sanidad. Si tu ojo está en oscuridad, entre paréntesis, enfermedad, tu cuerpo, óigalo bien, está lleno de oscuridad. Salmo 119, versículo 130, en la página 640. Salmo 119, que es el más largo de la palabra, versículo 130, en la página 640. La exposición de tus palabras, ¿qué pasa? Nos da luz. ¿Y qué? Y entendimiento al sencillo. ¡Qué lindo es eso! Que para saber la palabra, para ser un hacedor de la palabra, uno puede ser sencillo y no tener estudio. ¡Amén! ¡Aleluya! Hace 30 años nos visitaba de un pueblo de Santiago, un campo de Santiago. Uno que tenía, ¿cómo se llama? Era carismático. Se llamaba Juan. Y Juan nos daba charlas y yo me ponía a ver a los abogados, los ingenieros, los intelectuales que estaban en esa reunión y se quedaban con la boca abierta oyendo a Juan. Y creo que le leían hasta la palabra porque no sabía ni leer. Pero como estaba siempre pendiente de la palabra, tenía revelación en el conocimiento de Dios. Amén. Número 5. La luz de la palabra expulsará la oscuridad. La luz de la palabra expulsará la oscuridad. F mayúscula, todo en mayúscula. Las palabras de Dios son vida y salud. F mayúscula, las palabras de Dios son vida y salud. Número uno, si atiendes continuamente, a la palabra de Dios con tus ojos, oídos y corazón, esto hará que vivas en salud divina. Miren la receta. Número uno, si atiendes continuamente a la palabra de Dios con tus ojos, oídos y corazón, esto hará que vivas en salud divina. Buena receta esa, ¿eh? Número dos. Al primer síntoma, grábense esto, Al primer síntoma, toma una dosis de la medicina de Dios. ¡Ay, santo! ¿Se dan cuenta? Porque es que la medicina de Dios, que es la palabra, lo que Él dice de sanidad, a veces la tomamos cuando ya la enfermedad va, pero avanzando. Y hay que tomarse la medicina de Dios desde el primer síntoma. Primera de Pedro 2, versículo 24, en la página 1271. Primera de Pedro 2, versículo 24, en la página 1271. Estas son las pildoritas que te tienes que tomar. Él mismo. ¿Quién es Él? Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. ¿Dónde están nuestros pecados? En el madero. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque ya somos justos. Por sus heridas, ustedes, en pasado, han sido sanados. Esta es la primera pastillita que hay que tomarse antes de la aspirina, antes del té y antes de ir al médico. Y no es que no vaya. Mateo 8, versículo 17, en la página 1009. Mateo 8, versículo 17, en la página 1009. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, lo que acabamos de oír, que lo dice Pedro. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Aleluya. Gálatas 3:13, página 12:18. Gálatas 3:13, página 12:18. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe se recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces ya vemos que por el sacrificio de Jesucristo una de las maldiciones era la enfermedad. Una de las bendiciones era la sanidad, y esa sanidad es para nosotros. Tercera carta de Juan, versículo 2, en la página 1282. Querido hermano, dice Juan, oro, ¿para qué ora Juan? Para que te vaya bien, ¿en qué? En todos tus asuntos. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es que nos vaya bien en todos nuestros asuntos. Porque Juan no iba a decir otra cosa contraria a la palabra. Entonces eso de que las cosas malas que nos suceden no convienen es una tremenda mentira. Amén. Nos conviene porque nosotros somos duros de cerviz y de caco. Pero no debía de ser así, aleluya, porque eso no fue la voluntad de Dios. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. quiero que te vaya bien, pero ahí mismito quiero también más cosas para ti. Y goces de buena salud. Pero entonces le acuerda que para que goce de buena salud, tiene que prosperar espiritualmente. Lo que acabamos de leer, que tenemos que aferrarnos a la palabra, obedecerla, entonces, viviendo esa vida espiritual, todo lo demás vendrá por añadidura. Porque en primer lugar lo vamos a obedecer. Y en segundo lugar, vamos a recibir todo lo que tiene el Señor para nosotros. Y una de las cosas hermosas para que seamos vencedores es tener sanidad. Amén. Pues ya terminamos con ese capítulo. Aleluya. Entonces, el miércoles que viene, seguimos. Pero acuérdense, estos son clases. Y como son clases, ustedes tienen que meditarlo, estudiarlo y vivirlo. Pónganse esa tarea. Hoy yo voy a vivir la palabra, me cueste lo que me cueste. ¿Se dan cuenta? Y ya ustedes saben que desde que ustedes tengan siquiera esa intención, el enemigo dice, pues no lo vas a vivir, porque yo no te voy a dejar. Y usted dice, pues yo sí lo voy a vivir, porque yo tengo la autoridad para que tú te sometas bajo mis pies. Amén. Gloria a Dios.